Lanardi, el secretario general de SOEM del Este, estuvimos charlando con él, sí.
¿Alguna inquietud en particular o temas generales?
No, en general, o sea, temas generales, pero que tienen que ver con la actualización de los salarios, ¿no? El proceso inflacionario está a pasos agigantados degradando la capacidad de pago y en esto creo también la calidad de vida de los ciudadanos, y entre esos ciudadanos, por supuesto, están los empleados municipales. Pero bueno, sabiendo que el municipio paga con lo que recauda, no, el municipio, nosotros lo decimos siempre, no es una entidad que pueda actualizar el precio de los servicios o de los productos que vende. Nosotros tenemos un presupuesto que por primera vez en mucho tiempo se ha dejado una especie de previsto, una especie de cláusula de actualización, y por eso no se pudieron hacer los pagos de contado anual, sino solo de contado cuatrimestral o semestral, que tiene que ver con este proceso de inflación. Pero la situación del fondeo del municipio se ve seriamente afectada con la baja de la coparticipación. Hemos tenido una baja de coparticipación del 11%, que esto, bueno, responde en cascada a el municipio recibe menos dinero porque menos dinero recibe el gobierno provincial de los fondos nacionales, entonces eso es un problema, y la baja en la recaudación propia, consecuencia de que hoy las familias están priorizando algunas otras cuestiones y no el pago de las tasas municipales, ¿no?
Sí, seguro, seguro que sí. ¿Y cómo vino la recaudación en enero y en lo que va de febrero?
Muy baja. Muy baja, ha bajado bastante. Sí.
¿En qué porcentaje está el pago de tasas?
Bueno, no tengo ahora actualizado, pero venía en un 35%, una cosa así. Era muy baja. Y esto muestra, porque Brinkmann ha sido siempre un pueblo, una población que pagó sus impuestos, que acompañó al municipio permanentemente, es decir, acá no hay mala intención de gente que no quiera pagar los impuestos, sino todo lo contrario, porque tenemos llamados y reuniones permanentes con gente que nos dice, bueno, ¿cómo podemos arreglar? Tengo intenciones de pagar, tengo esto, tengo la deuda, nos sentamos, lo charlamos, pero hay una cuestión muy concreta, que es que a la gente hoy le está costando cubrir las necesidades básicas de alimentos, de útiles de sus niños, de pagar la electricidad, que lo hablábamos al principio, cuestiones que hacen a la vida diaria. Y el municipio presta sus servicios de manera diaria basándose en lo que recauda, porque de otro lado no consigue el dinero, también se ve afectado. En la prestación del servicio, que tratamos de no resentirlo para nada, pero hay veces que se resiente un poco cuando, por ejemplo, se rompe un camión, se rompe una ambulancia, se rompe una moto guadaña, maquinaria, hablando de maquinaria, ¿no? No es tan sencillo como ir y se arregla en un día, hay que solicitar los presupuestos. Para que nos demos una idea, una cubierta de tractor, una cubierta vale 1.700.000 pesos. Por supuesto que cuando vos cambiás las cubiertas, tenés que cambiar las dos cubiertas del tractor, de las ruedas traseras, ¿no? Entonces, ahí en poquita cosa se te van 3.500.000 pesos. Bueno, no es que uno saca 3.500.000 pesos, lo paga y sigue, ¿no? Hay un proceso de solicitud de presupuesto, de análisis, hasta que se decide y se compran dos ruedas de tractor, no hablamos de motor y esta cuestión. Entonces, durante un cierto periodo de tiempo, unos ciertos días, ese tractor está fuera de servicio. Entonces, en eso se resiente un poco la prestación de los servicios. Pero tratamos de hacerlo de la manera más eficiente posible. Y la otra cuestión es el pago de los salarios. Con los fondos que tiene el municipio, tiene que hacerse cargo, lógicamente, de los salarios de todos los dependientes de cada una de las áreas y hacerle frente a la actualización absolutamente justificada y necesaria de esos salarios, pero que a veces no resulta posible, ¿no?
Sí. Es muy baja la recaudación al 35%, Mauricio, ¿no? Hubo
época, claro, hubo época que Breitman
llegó al 75%, casi 80%.
Estoy hablando, sí, ojo que estamos hablando de un promedio, pero tiene que ver con la baja, Fabián, en toda la actividad económica.
Sí, ni hablar, ni hablar.
Estamos teniendo, fíjate, ayer leí un informe, las industrias pymes en el país bajaron su actividad en un 30%.
30%, sí, exacto.
Es decir, producían 10 tornillos, ahora están produciendo 7. Bueno, para producir 10 tornillos te van 2 empleados, ahora para producir 7 pones un solo empleado. Entonces, sí, la baja en la actividad económica repercute en todos los sectores.
Vuelvo a lo del gremio, Mauricio. ¿Y qué dijo Leonardi del gremio? ¿Entiende la situación? Porque también ellos tienen que transmitir la inquietud de los empleados, ¿no?
No, por supuesto que, a ver, nosotros con los gremios mantenemos una buena relación y ellos lo están entendiendo también, porque además no es una situación que se dé solo en Breitman, ¿eh? Es una situación que se da con matices en toda la zona. Le está pasando a Morteros, a Porteño, Freire, a Viñona, a Paquita, digo, en nuestro sector, pero también le pasa al municipio de Villa María y le pasa al municipio de la capital y a todas las localidades, ¿no? Uh-huh. Pero el gremio es comprensivo. Por supuesto que nosotros no nos paramos tampoco en una situación de intransigencia, de decir, mira, puedo pagar esto y se terminó. No, porque entendemos la situación. Entonces, vamos llegando a acuerdos, se han establecido pautas para estos meses que se van charlando y actualizando permanentemente. Entonces, bueno, estamos en diálogo permanente, no solo con los gremios, sino también con los empleados. Nosotros tenemos con los empleados municipales una relación diaria y de confianza, y los empleados, con ellos charlamos permanentemente. Y les hacemos ver la situación y por supuesto que atendemos a la situación de cada uno de los empleados, pero bueno, hay que tratar de eficientizar los recursos sin por supuesto caer en el cese de ciertas actividades, porque a ver, Fabián, sería, voy a utilizar una palabra que no sé si es correcta, sencillo para el municipio, decir, bueno, no pago más cierta cantidad de sueldos y se dejan de prestar ciertos servicios. Y bueno, con eso que se ahorra el municipio en ciertos salarios, puede mejorar el salario de las personas que quedan. Pero no me parece justo tampoco. No me parece justo con la población que va a dejar de recibir ese servicio. Pero tampoco me parece justo con esas personas que hoy encuentran una fuente laboral y una fuente de subsistencia en el salario que le puede pagar el municipio, ¿no?
Sí, seguro, está complicado. Bueno, Mauricio, te agradezco estos minutos. En otros momentos hablamos de otros temas, situación financiera del municipio, algo estuviste hablando ahora, porque lo viene también reclamando esto la oposición, que viene haciendo publicaciones en las redes. Están preguntando por el tema de las... ¿qué pasa? Preguntarle al intendente qué pasa con las casas del Plan Habitar, que no están siguiendo con la construcción, por la falta de mantenimiento en la playa de camiones, que fue un mensaje que llegó esta mañana, y dice, si compran más cámaras, pongan una por Armando Bo, que hay un camión siempre estacionado, uno reclama al municipio y dicen que no les hace caso, parece que es el dueño del pueblo. Bueno, eso es lo que llegó mientras vos estabas hablando.
Bien, no, bueno, una cuestión concreta sobre esto, porque hemos recibido algún reclamo también, sí. Por ahí es bueno hacer entender estas cuestiones. Por ejemplo, de este camión, que no sé puntualmente a cuál se refiere. Pero digo, nosotros no podemos ir como municipio a agarrar una grúa y sacar el camión y llevarlo. No funciona de esa manera y tan sencillo. Hay trámites administrativos que cumplir. Seguramente, estoy hablando en el aire porque no sé tampoco de qué camión hablamos, pero ese camión, si hemos recibido esa queja, el cuerpo de inspectoría hace el acta, esa acta va al juzgado, nosotros tenemos un juzgado intermunicipal, el juez luego determina que ese camión le corresponde una multa o etcétera. Y me sirve esto no sé si aclarar, pero sí, por ahí explayarme un poquito, si me permitís, Fabián, que tiene que ver con las cuestiones de los cortes de yuyo o las casas que tienen yuyos en sus patios. A ver, el municipio donde hay un lote abierto con acceso libre, el municipio va y lo corta. es función del municipio, no está establecido en ningún lado, pero es una decisión del municipio ir y cortar y limpiar ese lote al que se pueda tener acceso. ¿Qué pasa con aquellos patios o lugares donde es imposible acceder libremente, que tienen yuyos altos o agua o lo que sea? A ver, lo que se hace es ir, realizar el acta de constatación, que muchas veces ese acta se hace con ayuda de los vecinos que nos permiten pasar a su vivienda, porque pasa que hay lugares que están sin dueño o casas cerradas. Cuando nos permiten pasar, hacemos el acta de constatación como primera cuestión, y después tratamos, a los fines de ser prácticos, de encontrar al dueño de la vivienda. Se lo llama al dueño de la vivienda, mientras sigue su curso el trámite administrativo en el juzgado, se lo llama al dueño de la vivienda y se le dice, mirá que tenés este problema, los yuyos altos, etcétera, etcétera, hay una cuestión de emergencia sanitaria, tenemos que resolverlo. Muchas veces, pero muchas veces, te hablo de en los últimos 10 días, más de 10 casos, se ha resuelto así. El vecino va y dice, sí, la verdad que esto y lo otro, va y corta los yuyos y limpia su patio. Pero en otras oportunidades, o no encontramos al dueño de la casa, o advertido el dueño de la vivienda de esta situación, hace caso omiso. Entonces, como les decía, sigue su curso el trámite en el juzgado de faltas, y si el dueño no se avino a resolver ese problema, el juzgado establece primero una multa y después, pero esto ya es un trámite, ya posterior, la posibilidad de ingresar y sancionar y resolver ese problema. Pero estamos hablando de que tenemos que, por ejemplo, ingresar al patio de una casa que está cerrada. Bueno, estamos lógicamente violando una propiedad privada. Entonces, hay veces que no es tan sencillo de resolver, si bien nos estamos trabajando permanentemente en eso. El cuerpo de inspectoría recibe por día no menos de 2 de estas denuncias, con lo que hace que, como les decía, más o menos estamos en unos 10 reclamos en estas últimas semanas, y se van resolviendo esas cuestiones. No con la velocidad que uno como ciudadano desearía, pero hay cuestiones formales que cumplimentar, como te reitero. Si Fabián Amarante tiene el patio lleno de yuyos y está afectando a los vecinos, yo no puedo ir tumbarle la puerta a Fabián Amarante e ingresar al patio y cortárselo. Hay ciertos requisitos que cumplir, que es lo que estamos haciendo, pero se está trabajando en eso, ¿no? Era sí, sí. Para por ahí llevar tranquilidad en este sentido.
Sí, sí. Están preguntando por los camiones, camiones grandes, de gran porte, ¿no? Que entran a cargar o descargar al centro, en la actividad, en los horarios comerciales. ¿Está regulado eso de los horarios o se dejó de controlar? Porque a veces no. Cortan las calles y la gente se está quejando acá, ¿no?
Bueno, ahí estamos trabajando también en un doble frente, que es la regulación de la plaza de camiones, que me parece que en algún momento ahora lo mencionaste, Fabián.
Sí.
¿Cuál es el tema de la plaza de camiones? Se habilitó y quedó chica, pero al mismo tiempo hay que decir que hoy por hoy no se está cobrando por el servicio de estacionamiento en la plaza de camiones, por ejemplo. No hay ningún camionero que esté pagando, ¿sí? No es que no está pagando porque hacen caso omiso al reclamo, sino que no está pagando porque no está regulada la tarifa. Entonces, lo que se va a hacer es modificar ese sistema para que cada camión tenga su espacio, como si fuera una playa de estacionamiento privada. Cada camión va a tener su espacio y el municipio va a atender esa situación. Y hacer una limpieza de la playa de camiones, porque tenemos hoy en la playa de camiones elementos que no corresponden a ese sitio. Lo que nos va a habilitar un espacio, claro, para que más camiones vayan y no exista la excusa de que no hay lugar en la playa de camiones. Eso por un lado. Y lo segundo es...
Esta mañana estuvimos hablando de ese tema, ¿no? Y lo dije, que es una playa de camiones, no de chatarra, porque muchos que no saben, bueno, dónde poner algunas cosas, la ponen ahí.
Bueno, y está pasando eso, entonces, claro, es algo que tenemos que modificar, que lo vamos a modificar. Y la otra cuestión es si efectivamente el tránsito en zona céntrica, que tiene que regularse porque está un poco desmadrado, en el sentido de que tenemos camiones muy grandes, partiendo de la base de la YPF, que bueno, es excepcional si queremos, pero bueno, a ver, porque quiero decir que no se puede llegar a la YPF por otra vía, y no los camiones que traen el combustible son camiones grandes, no hay camiones chicos, pero ya hay que ir pensando en un sistema de de distribución con camiones en los comercios del centro, sobre todo, que sea con camiones más chicos. Está pensando en una ciudad que va creciendo, ¿no?
O donde se pueda comerle algún metro a la al cordón y que pueda hacer una dársena de descarga ahí.
Yo te diría que es al revés, para mi gusto.
Ah, bien, bueno.
Y claro, porque si no terminamos haciendo un centro comercial preparado para los camiones y los autos, sí, y no para la gente. Uh-huh. A mí me parece, y esta es una postura absolutamente personal, no sé qué opina, pero no me voy a hacer cargo de la opinión de la arquitecta y de... pero esta es una opinión muy personal. Me parece que los centros, los microcentros urbanos, tienen que ser más amables con el peatón, con el ciclista, con los chicos que salen de las escuelas, con la señora que va con su carrito, con su bebé, con la persona que va en silla de rueda. Tiene que ser más amable con este tipo de población, con este sector de la población, y no con los autos. Uh-huh. Y tendremos que empezar a acostumbrarnos, como lo hacemos en cualquier ciudad grande cuando vamos, a que, bueno, podemos estacionar en un lugar y caminar una cuadra y media. Ahora, ese tramo que tenemos que caminar tiene que ser amable con el peatón, y no, como decías recién vos, que es una opción, que yo no la pongo, digamos, en el ámbito de la discusión, y no comerle vereda para que entren los autos. Claro. Opinión muy personal, ¿no?
Bueno, diste la respuesta a todas las preguntas que había, quedó una sola, la de las viviendas de Habitar.
Con la vivienda de Habitar estamos, es más, creo que me está esperando una persona, una adherente ahora, que la vamos a recibir. El sistema Habitar está teniendo, cuestiones muy puntuales, que son el aumento que tuvo, venía muy desactualizado con el valor de las cuotas. Vos imaginate que estaba pagando un adherente 30.000 pesos la cuota, cuando cualquiera de los sistemas similares al Habitar, ese monto estaba por lo menos en 3 veces. Lógicamente que ese aumento nosotros no lo multiplicamos por 3, no aumentamos el 300% la cuota, sino que realizamos una actualización que no se venía haciendo. Hubo una pequeña actualización en noviembre y luego una pequeña actualización en enero. Yo digo pequeña, considerando y comparándola con los aumentos, por ejemplo, del metro de construcción o el aumento del cemento. En el bolsillo del adherente, lógicamente que no significó una pequeñez, por todo esto de lo que veníamos hablando. Entonces significó un esfuerzo más del adherente. Entonces estamos trabajando ya en la finalización de 3 viviendas que le faltaba muy poquito para terminarse, y luego la puesta en marcha de viviendas que están con su obra detenida, producto de la situación de fondeo del sistema, que hay que mejorarlo, ¿no? Evidentemente.
Sí, sin duda. Mauricio.